Ser Deportivo. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER, gracias por acompañarnos este segundo lunes de noviembre, por oírnos del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por las redes sociales, ya sabéis que somos así, nos gusta que nos escuchéis, sea del modo que sea y estéis en el lugar que estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre de todo el equipazo que hace este SER Deportivos, con Javi Blanco en la producción y David Nieto y Pablo Arévalo en la parte técnica. Vicente del Bosque ha tenido que inventar dos nuevos convocados para los partidos ante Alemania y Bélgica con las bajas de Ramos y Juanfran tras este fin de semana. Ha caído David Moyes al frente de la Real Sociedad y Eusebio Sacristán apunta a su sustituto. El Real Madrid ha perdido el liderato con un Cristiano Gris que hoy se ha ido a Londres a ver el estreno mundial de su documental. Piqué ha decidido meterse en otro charco con Halloween de por medio y el Cholo recibe pitos en el estadio Vicente Calderón. Así llega este lunes, que sigue de fiesta motera gracias al mundial de MotoGP conquistado ayer a esta hora. Así por Jorge Lorenzo.
¿Qué? Está Lorenzo, a ver si Márquez lo intenta en esta última.
No, hay que cerrar la puerta.
A ver si lo intenta. De momento pasa Lorenzo primero. Márquez pegado. Va a ganar Lorenzo.
Lorenzo va a ser campeón del mundo.
Campeón del mundo, señor. Lorenzo. Campeón del mundo, Lorenzo. Primero Lorenzo. Segundo Márquez. Tercero Pedrosa. Quinto título mundial para Jorge Lorenzo.
Ha sido increíble. El día, posiblemente el día más feliz de mi vida. El día que más me he emocionado. He estado toda la vuelta de honor llorando de la emoción, de lo que ha costado este título. No veía nada, no veía las puertas que faltaban, no veía la pizarra, no podía ver nada y estaba un poco impaciente. Pero cuando he visto la bandera de cuadros he podido respirar tranquilo.
La verdad es que estoy súper orgullosa de él, de verdad. Me he pasado fatal, los 45 minutos más largos de mi vida, de verdad. Porque es que como no he visto ninguna carrera, no he visto nada, tengo las orejas que vamos, rojas como un tomate, de taponármelas para no oír nada ni ver nada.
Según cuánto veas, cuando ha pasado la meta, ¿eh?
Claro, sí, antes no, antes ha habido mucho sufrimiento.
Cuando ha pasado
sí.
La meta, ha sido una carrera agónica, ¿eh? Ya le he dado un abrazo y un beso, ha sido un momento muy emocionante, él ha llorado, yo he llorado.
Y más de uno y dos también han llorado. Jorge Lorenzo, su madre y su padre tras la carrera en la SER, casi 110.000 personas lo siguieron desde el circuito, 7 millones desde la tele y varios cientos de miles desde la SER. Jorge Lorenzo sigue siendo el gran protagonista del fin de semana en el deporte no nacional, en el deporte mundial. Y encima tiene que estar aguantando las andanadas de un Valentino Rossi que ha demostrado ser tan buen piloto como mal perdedor. Luego os doy un paseo por Italia, pero intentad no indignaros, que no es bueno para empezar la semana. Semana en la que el Real Madrid la inicia dejándose el liderato de la liga en el camino. La ausencia de Keylor Navas en la portería, la lesión de Ramos y una falta de actitud brutal en la segunda parte condenaron al equipo de Benítez en Sevilla y pasaron el testigo del liderato en solitario al Barça, que venció con brillo al Villarreal de la mano de un Neymar espectacular y al que solo le sobró la boca de Gerard Piqué, que cada vez que habla sube el pan. Piqué, en vez de zanjarlo de Halloween, va a hacer que dure hasta el año que viene. Ahora la andanada va hacia el presidente del Getafe.
Ya pedimos perdón, fue una falta de respeto hacia Víctor y hacia el Getafe porque no sabíamos que estaba allí en ese momento atendiendo a la prensa. Pero por lo demás, si vuelve a haber otro Halloween, nos vamos a volver a disfrazar. Nos gusta pasárnoslo bien. Sé que hay gente que le jode pues que ganemos y que ganemos pasándonoslo bien, pero somos así y lo seguiremos haciendo. No, el señor Ángel Torres, sé que es merengue y sé que quiere ser algún día presidente del Real Madrid, pero eso de inventar escenarios en los cuales dejamos vestuarios que no los dejamos como los dejamos y luego pues filtrarlo a periódicos de la capital, eso creo que más que falta de respeto, eso es mentir, literalmente.
Ángel Torres guarda silencio de momento, pero se le oye como al toro en los corrales, entre bufidos y ganas de salir a investir. Ya veremos cuánto se aguanta. El que no se aguantó fue el Calderón, que ayer rompió el primer mandamiento del cholismo. No silbarás un cambio que realice el Cholo, porque siempre es para bien del equipo. Ayer los atléticos no aguantaron que con 0-0 el Cholo sentara al que consideraban el mejor, a Ferreira.
Fútbol es maravilloso por esto, porque todos creemos tener razón, pero en realidad tenemos razón todos. Los que silban, los que aplauden, todos.
¿Qué le parece que la grada haya pitado el cambio de Carrasco?
Normal, estaba jugando muy bien, pero menos mal que seguí mi instinto, porque posiblemente era más cambio Griezmann, que no estaba haciendo un buen partido. Y Griezmann tiene gol, entonces por eso se quedó en la cancha. Y la verdad que salió medianamente bien.
Salió bien del todo. Griezmann marcó en el 93 y los tres puntos situaron al Atlético tercero a tiro del Madrid y manteniendo 4 de desventaja con el Barça. Todo con el clásico a la vista en 15 días y con parón de selecciones esta semana. Nosotros jugamos contra Inglaterra y Bélgica y Del Bosque ha tenido que llamar a Nacho y De Marcos como sustitutos de Sergio Ramos y Juanfran, que han caído este finde. Las lesiones dejan sin trabajo momentáneamente a los jugadores, las destituciones dejan sin trabajo definitivamente a los técnicos. David Moyes se queda sin banquillo en la Real Sociedad y todo apunta a que será Eusebio Sacristán su sustituto por lo que resta de temporada y un año más. Lo que estaremos, o lo que vamos a estar pendiente, es una semana más de Londres, viendo cómo el Chelsea se desmorona un poco más y cómo Moe aguanta como un titán en el banquillo contra viento, contra marea y contra plantilla, que sí, que tiene parte de la plantilla en contra. Y fuera del fútbol y del motociclismo también, pues el derbi de baloncesto se lo llevó el Real Madrid ante el Estudiantes por 5 puntos. 5 es el puesto que recupera Rafa Nadal en la ATP tras lo de París-Bercy, y Gómez Noya ha terminado la temporada ganando el triatlón en Bahamas. Y un apunte antes de cerrar la presentación de la media maratón de Behovia-San Sebastián. La carrera se ha disputado este fin de semana, será dura, pero que haya un atleta fallecido y casi 20 de ingresados en un hospital llama mucho la atención, Roberto Ramajo.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Se puede explicar por el excesivo calor que protagonizó la edición 51 de esta popular carrera en Guipúzcoa, que congrega cada año alrededor de 30.000 atletas populares. No es habitual que en noviembre haya picos de calor de 29 grados y 81% de humedad, una temperatura que hacía mucho no se sufría en la Behovia. La organización aumentó el dispositivo de avituallamiento, pero aún así hubo problemas de abastecimiento de agua. Íñigo Echeverría, coordinador de la prueba.
El segundo avituallamiento, que en esa subida gancho disqueta, que la gente cogía vasos de 4 en 4, pero no para bebérselos, sino para echárselos por encima. Eso hizo que durante 45 minutos faltasen los vasos. Quizá lo podíamos haber evitado, no lo sé.
Incluso por megafonía se pedía prudencia a los participantes, pero no fue suficiente. El resultado, como decías, un fallecido, José Javier Suescun de Navarra, por un fallo cardíaco, 4 atletas en la UCI y 15 en observación.
Gracias, Robert. Nada, solo podemos pedir prudencia, preparación y agua ante pruebas así. Un muerto, 4 en la UCI y 15 en urgencia. Parece más el saldo de una batalla que de una carrera. Ya veis que no todo va a ser fútbol. Lo que va a ser es todo deporte. Y hasta las 4 hay mucho. Así que son las 3 y 12. Vamos al lío ya mismo.
Ser Deportivos con Francisco José Delgado. Cadena Ser.
94.4 FM. Cadena Ser.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Felicidad es nuestro compromiso.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla, y en muchopirata.es.
¡Ya quiero ir a Mucho Pirata!
Mercapiel cumple 40 años y sigue atendiendo a sus clientes con la ilusión del primer día. Nueva apertura en Madrid, calle Alcalá 370, Metro Pueblo Nuevo, y en Humanes, Avenida de Fuenlabrada 92. Y este mes descubre nuestras ofertas 40 aniversario en redes sociales y ahorra un montón de dinero.
Cazadora de piel chica, 59 euros y 2 solo por 100 euros. Descuentos de hasta el 70%.
Mercapiel.com.
La información, cuando, cómo y donde quieras. DigitalSerMadridSur.com. Sonidos, vídeos, fotografías. Lo próximo, ahora.
SerMadridSur.com. Donde hay que entrar.
¿Dónde te metes, que ya no se te ve?
Últimamente, encerrada en casa. Los gastos, la hipoteca, no llego a fin de mes.
Pues optimiza.
Por más que pienso, no sé de dónde quitar.
¡No! Optimiza Group. Llama al 91 0024 712. Ellos buscarán la financiación que necesitas y sin cobrar nada por adelantado.
Ahora mismo llamo. Optimiza-medio-group.com. Financiación para pymes, autónomos y particulares.
Si piensa en Citroën, piensa en Grupo Velasco. Le ofrecemos solución a todas las necesidades de su automóvil. Venta de vehículos nuevos y de ocasión, alquiler de turismos y furgonetas. Gran centro de distribución de piezas de recambios. Centro de carrocería multimarca, gestoría del automóvil, seguros y financiación a su medida. Grupo Velasco, centros en Navalcarnero, Fuenlabrada y Leganés, ciudad del automóvil. Grupo Velasco, ¿conducimos juntos?
Porque la vida puede sorprenderte en cualquier momento. Arigo Abogados.
Trabajamos para que nuestro mejor valor sea tu confianza.
Podemos solucionar tu problema a coste cero. Pregúntanos cómo.
Arigo Abogados, calle Real 2, Parla. Primera consulta gratuita.
Arigoabogados.es. Te cuidamos.
94.4 FM, Cadena Ser.
Titular futbolístico corto de el día después de la jornada de liga sería: el Real Madrid se dejó el liderato en Sevilla. Hola, Javier Herráez, muy buenas.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas.
Pero hay que ampliar el titular. ¿Se lo dejó? ¿Por qué?
Porque era un equipo hundido, un equipo sin alma, sin ideas, bloqueado y sin casta, ¿no? Algo que el Madrid nunca fue. El Madrid luchó hasta el final, siempre intentó hasta el último segundo lo que fuera, y ayer no pudo, o no supo, o se bloquearon, o lo que fuera, pero el Madrid puede perder perfectamente en Sevilla, entra dentro de lo normal, es un campo siempre complicado, pero no de esa forma. Yo creo que un equipo que se pone por delante, un equipo que luego le empata, un equipo que no es capaz de reaccionar, no es el Real Madrid. La verdad, a mí me defraudó.
El análisis fue muy certero luego en la zona mixta por parte del capitán del Real Madrid, ¿eh?
Sí, vamos a escuchar a Sergio Ramos, pero antes casi hacemos un poco como el diario AS, ¿no? Si calificamos y ponemos picas, ¿no?, a los jugadores.
Venga,
podríamos decir que Danilo estuvo desastroso, que Kiko Casilla estuvo pues bastante dubitativo, lo peor para un portero, Cristiano desconocido, Kroos, este es el hermano de Toni porque no es el Kroos del pasado año, y Bale como siempre a su bola, ¿no? Y en el banquillo dos hombres como Gessé y como Lucas Vázquez, que fueron los mejores en París ante el PSG y también en Vigo ante el Celta de Vigo. Este es el análisis que hace Sergio Ramos, que marcó el gol, que se tuvo que marchar lesionado. Esperemos que no tenga que pasar por el quirófano, pero no está descartado. Esa luxación de hombro se ha complicado y Sergio Ramos se quedó en Sevilla. Mañana pruebas, es baja para la selección española de fútbol. Llama del Boje, como tú decías, a Nacho. Y este es el análisis que hacía Sergio Ramos de Cristiano Ronaldo, de los pitos del Pijuan. Un resumen que ha preparado Javi Blanco.
Si alguien conoce a Cristiano en ese vestuario, eres tú. Posiblemente nos puedas decir qué le pasa.
Cristiano, de lo único que te puedo decir es que siempre aporta y da el máximo al equipo. Hay veces que está mejor, otras veces peor, pero como todos nosotros, no somos máquinas ni robots y intentamos dar el máximo en cada partido que jugamos. Obviamente, pues, no siempre se va a estar bien.
Voy a preguntar por el doctor Olmo. ¿Cómo gestiona un vestuario que no tiene plena confianza en los servicios médicos?
Quizá ahora no sea el momento más adecuado, idóneo para hablar del tema médico y bueno, sí que es cierto, no te voy a mentir, es una realidad, pero lo que está claro que tenemos que intentar ayudarnos y llegar a final de temporada de la mejor manera posible y ya cuando haya que poner los problemas encima de la mesa, pues alguno que podemos hablar un poco más que otro, pues lo haremos.
La respuesta del público sevillista cuando ha sido sustituido, ¿qué te parece?
Para mí es lamentable, patético, me parece muy triste, ¿no?, por parte de algún aficionado. Yo obviamente soy sevillista, me tendrán que matar así y meteré dos banderas en mi lápida, la del Sevilla y la del Madrid, por respeto, pues obviamente, no solo por la lesión. Si hubiese sido en otro campo, pues lo hubiese celebrado, pero guardo el cariño y mi vivencia desde niño y todos los buenos momentos que he vivido aquí en el Pizjuán, y hay gente que me ha aplaudido y bueno, qué menos que devolvérselo con ese respeto, ¿no?, el que no tienen muchos otros, tanto los Viris como alguno que otro más, pero obviamente no me quita el sueño, no me lo ha quitado nunca, ahora menos.
Muy dolido Sergio Ramos con los pitos del Pizjuán. Sobre esos pitos acaba de hablar el presidente del Sevilla, Pepe Castro, que no está nada de acuerdo con esa reacción de parte de su afición.
No, la verdad es que no pude verle, pero bueno, nosotros ya hicimos un gesto con él y con la afición, porque entendemos que Sergio Ramos es sevillista y que, bueno, pudo tener un error, como cualquiera puede tener en su vida, y yo lo que espero y deseo es que no se le insulte a ningún jugador que haya vestido la camiseta del Sevilla, el escudo del Sevilla, y sobre todo que profese, como él profesa, su sevillismo, con independencia que profesionalmente esté en el Madrid.
Bueno, pues muy claro, el presidente del Sevilla. Me quedo con lo de que no está descartado el paso por el quirófano de Sergio Ramos como noticia preocupante, más aún después del pospartido de ayer en Sevilla. ¿Algo más del Madrid, Javi?
Bueno, pues que Rafa Benítez es un buen técnico, que es currante, lo hemos dicho siempre, pero que le falta cintura, que tiene que tener mano izquierda, no solamente la sala de prensa, que es lo de menos. Su comparecencia estuvo ayer, bueno, fue penosa, en Sánchez Pizjuán, como lo fue ante el Paris Saint-Germain en el Bernabéu, pero lo que tiene que hacer es espabilar a la gente y él cambiar, hacer cambios, no solamente quitar a Isco o quitar a Benzema, tiene que hacer más cosas, ¿no? Y yo creo que ayer Benítez se equivocó dejando todo el partido casi a Lucas Vázquez y a Gessé, lo sacó cuando ya no quedaba nada más que 10 minutos y estaban muy bien. bien. Yo creo que se equivoca claramente en la hasta en el planteamiento. Bale no puede jugar de todo. De delantero centro, de enganche, no puede ser.
Día de reflexión por parte del Real Madrid y seguro de Rafa Benítez. Un abrazo, Javi. Hasta luego.
Hasta luego.
Y en Barcelona, en el líder, el lunes habrá amanecido bastante feliz. Edu Polo, muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Pues sí, bastante feliz porque hace apenas un mes y medio, cuando se lesionó Leo Messi, en Barcelona se hablaba de sobrevivir sin Messi, de ver cómo llegaba al Clásico, cuántos puntos podía perder. Y mira, sin Messi, con unas estadísticas de goles en contra mucho peores que la temporada pasada, con lesiones, con sanciones, etcétera, y el Barça de repente se planta en el Clásico, incluso por delante del Real Madrid, algo que la verdad parecía poco probable hace poco, apenas un mes y medio.
¿Pierde muchos internacionales Luis Enrique esta semana para el Clásico?
Sí, pierde casi todos. De hecho, se marchan 12, más los lesionados. Al final le quedan 6 jugadores en condiciones, 6 jugadores sanos para preparar el partido, es decir, Luis Suárez, Sandro, Masip, Matías, Sergi Roberto. Y tenía más ido apuntado dos veces, uno que me he dejado, pero vamos, son 6 futbolistas. Adriano, faltaba Adriano, son 6 futbolistas solo, o sea que no, prácticamente no va a poder preparar nada.
No, porque Ter Stegen no está sano, el pobre ha pasado por el
Ter Stegen
el
tiene que pasar por el dentista, una operación de odontológica que lo va a tener una semana de baja.
Pues mira, es el único que no estará feliz el lunes, después de lo que hemos visto este fin de semana en Barcelona. ¿Hay junta directiva del Barça?
Sí, pero es una junta ordinaria, vale. No hay ninguna decisión importante en principio que tomar, han empezado a las 2 de la tarde. Y es una junta ordinaria en la que no se espera ninguna novedad.
Bueno, si es ordinaria, le dejamos con sus cositas. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
El Atlético aporta jugadores también a la selección, pero Juanfran se ha caído de la lista por una lesión edupidal medio grave, ¿no?
Sí, Paco, muy buenas. Aunque en el parte oficial del club no indican plazos, por este tipo de lesiones y por lo que piensan también dentro del club, puede estar de baja incluso 3 semanas. Se perdería 2 partidos de Liga, 1 de Champions y posiblemente el de Copa del Rey frente al Reus, teniendo en cuenta que esta semana hay descanso y que se cae de la convocatoria con España. Tiene una lesión muscular de grado 2 en el aductor mediano del muslo izquierdo. Ayer se retiró al descanso, salió Gámez, no acabó el partido frente al Sporting de Gijón y ahora no solo España, sino que Simeone va a perder a Juanfran durante las próximas 3 semanas.
Jugador importante para la selección y sobre todo para el Atlético de Madrid. 3 semanas de baja para Juanfran. Así están los 3 de arriba de la tabla, pero tenemos más noticias. Vamos con el tercer técnico en caer en primera.
Buscamos socio para negocio muy rentable. Ofrecemos capacidad de trabajo inigualable y nos adaptamos fácilmente a cualquier requerimiento. Demostrada profesionalidad en diferentes sectores. Además, este mes ofrecemos unas condiciones inmejorables. Somos Fiat Professional, los especialistas en vehículos comerciales. Infórmate en tu concesionario o en fiatprofessional.es.
Lo que nos hace únicos e irrepetibles es nuestra esencia. ¡Mirante! El barrio presenta Esencia, un directo irrepetible, irrepetible, irrepetible. Vívelo ahora siempre que quieras con el DVD Esencia. 70 músicos en escena para disfrutar de lo mejor del barrio como nunca antes lo habías hecho. Ya a la venta, Esencia, puro barrio.
Hay nuevas profesiones que están cambiando la vida de muchos jóvenes y están marcadas por las tendencias urbanas. Por ejemplo, ilustrador y guionista de cómic, DJ profesional, técnico en impresión 3D. Infórmate sobre estas nuevas profesiones que pueden cambiar tu vida en The CCC Urban Trends Institute. CCC 902-2021-22 o cursos ccc.com.
Dos de técnicos. Ayer la destitución de David Moyes al frente de la Real Sociedad era oficiosa. A estas horas, a las 3 y 24 minutos, Jorge Beristain, San Sebastián, ¿es oficial? Muy buenas tardes.
Todavía no es oficial. Muy buenas tardes, Paco Jo. Esperemos que sea durante la tarde. Ha llegado con retraso David Moyes a San Sebastián de su vuelo desde Manchester a la 1. A las 4 tiene prevista la entrevista con el presidente Joaquín Aperribay para comunicarle su destitución. Esperemos que se pueda cerrar todo ese acuerdo para nombrar a continuación el nombre de su sustituto, Eusebio Sacristán, que ya viaja a San Sebastián y en principio parece que puede firmar un contrato con la Real hasta 2017.
Gracias, Jorge, un abrazo.
Un abrazo a vos.
El vestuario estaba tan harto de Moyes que le llamaban Quique San Francisco por su parecido con el actor y humorista. El caso es que Moyes queda libre. Antonio Fuente, en Londres, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo digo por si cuadraría el Chelsea.
Bueno, pues no lo veo yo.
Yo tampoco, la verdad.
A David Moyes con Abramovich, y porque ya sabes que a Abramovich le gustan los técnicos de caché y Moyes ahora mismo tiene de todo menos caché. Él prefiere a Mourinho a pesar de que le está dando algo. Con lo de Mou no acaban los problemas, siguen las filtraciones y Mourinho por el momento sigue siendo entrenador del Chelsea, pero la racha de resultados ya es auténticamente bochornosa.
Está Mourinho ahora buscando topos. Hazard, Oscar, Cesc, Remy, Ivanovic, vamos, ha nombrado lo que nombra la prensa en media plantilla, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que la prensa lo que hace es especular, porque si te pones a analizar nombre por nombre, lo único que han hecho es poner los que no juegan o los que han tenido algún banquillazo durante todo el año. Al final eso es buscar por buscar. Yo creo, al principal señalado durante todo este tiempo ha sido Eden Hazard. Yo creo personalmente que es una tontería pensar que Eden Hazard está filtrando cosas para ir en contra de Mourinho. Y al final, pues es esto. Se repite la historia de Madrid del tercer año. Vamos a ver cómo acaba.
Bueno, de momento este fin de semana ha perdido 1-0 contra el Stoke. El Chelsea está a 3 puntos del descenso, a 13 de la Champions. Y de momento, Mourinho resiste. Lo que hay que decir, sinceramente, tiene mucho mérito. Oye, ¿qué tal está el documental de Cristiano?
Pues bien, lo hemos visto solo unos cuantos periodistas. Esta tarde es el estreno mundial y bueno, yo te diría que es muy Cristiano Ronaldo el documental, así que te puedes imaginar lo que vas a ver. Yo soy el mejor, este es mi mejor coche, mi mejor casa, mi mejor hijo, y básicamente en eso consiste el documental.
Bueno, pues nada, ya lo iremos viendo. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo.
Las 13:26, un poquito de motor.
Vicente del Bosque, Isco Alarcón y Amalia, cliente de Iberdrola, nos hablan de fútbol y vida.
Después del triunfo de Viena de la selección española, tuvimos la suerte de heredar algo extraordinario.
Yo heredé el taller de guitarras de mis antepasados, de mi bisabuelo.
Hay una generación muy buena que viene desde atrás pisando fuerte.
Yo creo que tenemos un buen presente y tenemos que mirar al futuro con mucha esperanza.
Descubre esta y otras historias en laenergiadelaroja.com. Iberdrola, socio patrocinador principal de la selección española de fútbol.
Llevaba 100 días sin pisar la clase de cálculo diferencial, pero a un día del examen ha ido y además ha levantado la mano para preguntar, y todo para que el profesor le vea. Todos somos un poco interesados.
En Fun House sabemos que no vendrás por nuestro aniversario, sino porque solo del 9 al 11 de noviembre te puedes llevar un smartphone o tablet Huawei a precio de coste, solo en Fun House. Consulta condiciones.
Rápido, coge un post-it, agenda móvil, tablet, pero apunta. Del 12 al 23 de noviembre llegan los 10 días Kia, con descuentos increíbles en toda la gama Kia. Y además, no pagues hasta marzo de 2016. Ven a tu concesionario oficial Kia y aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Ayer, un poquito antes de esa hora, Jorge Lorenzo se proclamaba por quinta vez campeón del mundo de motociclismo. Y lo hacía a lo grande, saliendo primero y no abandonando el primer puesto de principio a fin. ¿Cómo es el día después? Hola, Mena Chércoles, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, Rafa? Para todos, pues el día después es de felicidad para Jorge Lorenzo, que se ha convertido nada más y nada menos que en pentacampeón del mundo, con 3 títulos de MotoGP y 2 de los 250. Y además me gusta mucho de Lorenzo recordar ayer, le dijera a todo el mundo que era pentacampeón, que no solamente cuenta los títulos de MotoGP, sino también los de 2,5, porque la celebración en la Vuelta de Honor estuvo muy graciosa. Cuatro amigos suyos se disfrazaron con los monos y los cascos que utilizó en las ocasiones anteriores en las que había sido campeón, y ahí posaron los 5 Lorenzo juntos para festejar ese hito histórico, que es convertirse en pentacampeón del mundo. Y por otro lado, está todavía el ruido, los ecos de las protestas de lamentos o pataleta de Valentino Rossi, que ha acusado a los pilotos de Honda, sobre todo a Marc Márquez, de ser guardaespaldas de Jorge Lorenzo y no haberle facilitado la posibilidad de salir el campeón. El italiano necesitaba, si ganaba Lorenzo la carrera, terminar segundo. La remontada solo le dio para ser cuarto. En tal caso, lo que necesitaba era que el español fuera tercero, así que confiaba que en las últimas vueltas Márquez y Pedrosa, que estuvieron detrás de Lorenzo en los instantes finales, superaran al mallorquín, pero no fue posible. Lorenzo les llegó con el gancho en el cuello toda la carrera, sí que es cierto que al final Pedrosa llegó con ímpetu y parecía que iba a ser el ganador, llegó a adelantar a Marc Márquez, pero lo hizo un pelín abierto, como el propio Pedrosa reconoció, y eso posibilitó que Marc pudiera devolverle el contrarreloj inmediatamente. Y esa trifulca entre ellos, para la última vuelta, Lorenzo consiguió un colchoncito de unas décimas que resultaron fundamentales para poder cruzar la línea de meta en cabeza y asegurarse de ese modo un título merecidísimo, porque además, si repasamos los datos, Lorenzo ha sido mejor que Valentino Rossi en todo. Ha tenido mayor número de victorias, 7-4, mayor número de puntos, mayor número de vueltas rápidas, de poles. Supera al italiano en podios.
Está claro. Jorge Lorenzo es justo campeón y lo de Rossi son excusas de perdedor. Así suena y la verdad es que así es. Un abrazo, Mela.
Otro para ti, por los jóvenes. Gracias por la repercusión y el cariño con que habéis tratado las motos durante toda la temporada.
Un abrazo. Las 3:30, más Ser Deportivo hasta las 4.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Alquiler.
Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro. 902-37-57-77. Alquiler Seguro. 902-37-57-77.
Súmate a la marea rosa. En Autoescuela Q5 Motocarnet te haremos vibrar con el mundo de la moto. Profesores 100% moteros y circuitos idénticos a los de tráfico. Trabajamos por ti. De 6 de la mañana a 12 de la noche. De lunes a domingo. Más información en www.motocarnet.net. Entrarás como alumno y saldrás como amigo.
Con el frío, precios calentitos en Line Ópticos.
Dos gafas graduadas de marca ahora solo por 56 euros. Gafa completa progresiva, 82 euros.
Además, distribuidor exclusivo de la marca Diane.
En Getafe, calle Madrid 96, Centro Comercial El Foro. En Pinto, Centro Comercial Plaza Éboli. Y en Leganés, calle Martín Vegue número 2. Line Ópticos, tu óptica.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 916653620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe. Calienta el otoño con los precios de Line Ópticos.
Dos gafas graduadas de marca ahora solo por 56 euros. Gafa completa progresiva, 82 euros. Line Ópticos, en Pinto, Getafe y Leganés.
94.4 FM, Cadena Ser.
Abrimos aquí la barra libre, lo que viene a ser unos minutos de opinión sin tapujos, sin censura y en estado puro. Hoy no hay enunciado de temas, casi pierdo menos tiempo y mejor escuchar a los opinadores. Hola Antonio Romero, muy buenas. Está por ahí Antonio Romero, casi seguro.
Está escondido. Vaya, hoy no comparece.
Que sí, que estará, sí. Estará en Londres.
Hasta que le perdonáis una.
Haciendo de oficialista de cristianismo.
Está viniendo de Sevilla, está conduciendo el hombre y se ha tenido que parar en algún sitio.
Que no, que te engañas.
Bueno, a ver, hola Manuel Esteban, hola Jordi Martí, hola Íñigo Martínez.
Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y buenas tardes Antonio allí donde esté. En fin,
¿A que le ves dónde te he dicho yo? De palmerito de cristiano.
Como tigres, no, hombre, de verdad. Falla una comunicación y os tiráis ya encima como león.
Hoy era una buena oportunidad, ¿no?, para confrontar Paco Jo con Antonio, hombre, pues un
que
fin,
sí, las sensaciones. Si Antonio está, que se le corta el hombre el teléfono.
Está, bueno.
Hola, Romero.
No se ha cortado, yo decía hola. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas a todos.
Hombre, Antonio, ¿qué tal? Yo estaba seguro que comparecerías.
Mira, la diferencia, Jordi, entre tú y yo es que hoy estoy tan feliz, voy a comer exactamente igual y no tengo ningún problema. Tú, cuando tienes un lunes complicado, que tienes pocos, pero alguno tienes, entra dolor de barriga que no te viene mal para bajar unos cuantos kilos.
La verdad, en esto tienes razón. Yo cuando el Barcelona pierde, realmente lo paso mal. No es que deje de comer, pero lo paso mal.
La diferencia.
Pero si tú estás contento, imagínate cómo estoy yo. Bueno,
estoy contento porque escuché durante toda la tarde el carrusel, la transmisión salió bien, la anterior también. Fue una tarde de noche fantástica, un día de radio y de deporte, y lo demás, pues ahora si quieres lo analizamos. ¿Quieres que lo analicemos o pasamos a otra cosa?
Sí, no, venga, vamos a analizarlo. Romero, ¿qué le pasó al Madrid ayer?
Bueno, yo creo que se veía venir, o sea, que a mí me parece que...
¿Humor?
Se veía venir que en una curva te ibas a salir.
Se veía venir. Oye, a ver una cosa, Paco, yo sabes que soy muy respetuoso, pero...
Estoy siempre por línea, hoy estoy volviendo de Sevilla, hace un día espectacular, estoy fuera del coche, déjame solo explicarme un minuto que es por teléfono y luego ya me contestas lo que tú quieras.
Venga, va.
Se veía venir, yo creo que el Real Madrid en las últimas jornadas no está jugando bien, me parece, es una frase que acuñó Alfredo Relaño y yo estoy absolutamente de acuerdo. El sistema defensivo hasta ahora era Keylor Navas. El Real Madrid ha tenido mérito para mí serio en dos partidos esta temporada, que fue el del Parque de los Príncipes frente al Paris Saint-Germain y el de Balaídos frente al Celta de Berizzo. En el resto ha ganado casi por inercia y ayer se pegó un batacazo que durante la primera media hora no parecía que iba a producirse, pero a mí me parece que en la segunda parte el Real Madrid hizo el ridículo, que en la segunda parte el Real Madrid estuvo lamentable. Creo que este Real Madrid es el Real Madrid de Keylor Navas y de Casemiro hasta ahora, y eso que es una buena noticia para ellos, es una mala noticia para el Real Madrid.
Paco, es que no puedo soportar más.
Que Benítez merece una reflexión profunda. Pera. Yo intuyo que la autocrítica de Benítez de puertas para adentro es muy superior a la que tiene de puertas para afuera, porque ayer salió el capitán Sergio Ramos diciendo cómo había sido el partido, y Benítez en la rueda de prensa parecía que no le habían metido el repaso.
El ecosistema,
metido,
¿no?
Oye, no, nos da el boletín, Antonio, nos da el boletín.
Ya está, ya está. Ahora,
no,
ya
simplemente, mira, voy a hacer algo, Paco Jo, insólito. Le voy a ceder mi turno de palabra para ver si en su relato incluye algún nombre propio que sí, echaba señor, en falta sí, en su sí, comentario.
Es que
voy a hacer grito, algo que no se conoce en la historia de la radio. Que un contertulio como él soy yo ceda su turno, ceda su turno. Le voy a ceder 40 segundos para ver si en los próximos 40 segundos escuchamos un nombre propio.
Jordi, es que es muy sencillo. Como no escuchas, yo no creo que sea un problema de...
Atentamente escuchado, ¿eh?
No, mira, he dicho...
Pero el nombre propio no ha salido.
He dicho claramente que este Real Madrid es el Real Madrid de Keylor Navas y de Casemiro, por sí. tanto no he nombrado a ninguno de los demás.
A ver
y
si
que eso es una buena noticia para los chavales y una mala noticia para el Real Madrid.
Pero ayer, no te mojas, no te mojas.
De mayor a menor importancia. Cristiano Ronaldo, por cierto, Valdano, que es una noticia en Carrusel Deportivo, que tendremos que investigar. Dejó caer Jorge Valdano, que evidentemente es un tío que maneja mucha información y siempre buena, que Cristiano Ronaldo está jugando a disgusto delantero centro por una insinuación o proposición de Rafa Benítez. Fracasó, lamentable, Cristiano Ronaldo, lamentable Gareth Bale, y yo creo que lamentable Rafa Benítez. Para mí son los tres.
Los monólogos de Romero.
Pero si me estáis diciendo que lo diga.
Pero cállate ya.
Antoñito, que nos da boletín, ¿eh?
A ver, mira, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Rafa Benítez.
A ver, los lobos.
No, es que se le nota a Cristiano que está muy, muy mosqueado y por eso se ha ido a Londres a presentar su película. Se le nota que está preocupadísimo. Y yo estoy asustado de que el oficialismo la coja como Benítez y no pase de meterse en profundidad de lo que está pasando en ese vestuario.
Pero Benítez tiene su culpa y es importante ayer.
Pues la tendrá quien le haya fichado, porque Benítez no ha cambiado.
De acuerdo, pero fíjate lo que ha dicho Romero, que este Madrid es el Madrid de Keylor Navas y de Casemiro. Keylor no estaba ayer y Casemiro con 3-1 le tiene en el campo. El tío más defensivo que pueda tener de centro campo hacia adelante lo tiene en el campo. Yo no entiendo de verdad esa forma de actuar para un equipo que va a ganar la Liga.
Modric y Kroos estuvieron desaparecidos.
Pero están bajos, están mal de forma, de acuerdo, pero joder, busca algo más de ataque. Y luego lo de Cristiano Ronaldo ya no es que esté desaparecido, apático, sin ganas.
De 11 partidos. No gane gestitos.
Yo es que yo no sé si está, ya ha hablado ya con el director deportivo, con el presidente del Paris Saint Germain o algo. Es que no es normal. Lo que está pasando en el Real Madrid este año tiene pinta de acabar nada bien, ¿eh?
Pero perdona una cosa, yo no es de hoy, yo no soy un ventajista. Yo hoy hablo de Cristiano Ronaldo como lo hice.
Una opinión personal tuya, ¿no?
Como lo hice, Antonio, hace 3, 4 o 5 semanas en las que te advertí que el rendimiento de Cristiano estaba muy por debajo de lo que se esperaba. Te advertí que Cristiano no supera unos contra unos. Te advertí que Cristiano no tiene velocidad. Te advertí que Cristiano estaba desanimado. Y todo esto me comportó, Paco Jo, todo tipo de reproches y regañinas. No pasa nada.
Solo de Romero.
No pasa nada.
Solo de Romero.
También me gustaría que dedicáramos unos minutos a hablar de Neymar.
Ahora vamos.
Porque yo no soy tan atrevido como tú. Es decir, que esto que estás describiendo de Cristiano Ronaldo, que es una realidad...
Pero no de hoy.
Lleva implícito que Cristiano Ronaldo... No, es que lo que tú venías a decir desde que empezó la temporada es que Cristiano Ronaldo está acabado.
No, acabado no.
Pero en cuesta abajo sí.
No te lo puedo comprar porque no lo sé.
Es que acabado no, pero quedaba muestras de un rendimiento muy inferior al esperado. Esto era así, era una evidencia. Y ahora se plasma con toda su crueldad. En fin, dicho esto...
Espera, dicho esto. Los gestos de Cristiano después del partido de Champions, hay que decir, Romero, que no ayudan en nada, ¿eh? Los guiñitos con Blanc, los guiñitos con Al-Khelaifi, no ayudan en nada.
Tampoco ayudan. Mira, estaba directamente para el abrazafarola, que diría aquí el de Manolete. Pero es que tampoco ayudó en nada. Para mí, el gesto más grave de esa previa del partido no es el de Cristiano Ronaldo, es el de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que mete la pata con una cámara presente preguntándole a 10 minutos del partido de Champions más importante de lo que lleva de temporada el Real Madrid, al mejor futbolista, a la estrella, al emblema.
Hizo lo justo.
Y de gestos tenemos...
Cristiano Ronaldo se equivoca en todo. Cristiano Ronaldo hace un partido lamentable, no sé si influido o no por esa conversación con el presidente. Cristiano Ronaldo se equivoca en la entrevista con Kicker y se equivoca gravemente, primero en el campo con Blanc y luego en la faramilla.
Se equivoca todo Cristo, se equivoca todo Cristo, y el caldo de cultivo que se está generando en torno al Real Madrid no augura nada nuevo.
Y de William no hablamos.
Déjame solo decir una cosa muy rápida. Sí. No sé si me podrá contestar Romero sí o no. Hace 15 días dijo James que estaba ya en perfectas condiciones para jugar.
Recadito.
En una gala.
No, hace 15 días.
No, lo ha dicho James, esta semana.
El jueves.
Dijo esta semana que él lleva 2 semanas preparado para jugar.
Uh-huh. Y dime solo sí o no. ¿Tú crees que le gusta Benítez, James? pregunto, ¿eh?
Yo creo que no le gusta.
Sí, no,
no, le gusta,
ya está, ya me lo has dicho.
Por,
no,
ya me lo has dicho. Por cierto que...
Dejarle terminar, hombre.
Bueno, si solo habla él.
Solo habla él. A ver, calma. Dime, Romero.
Pido, por favor, que cambies el nombre de esta tertulia y que le llames Interrogatorio contra Romero.
Es el primer día que te toca, ¿eh?
Qué pena me das. Oye,
no lo golpe, Romero.
Oye, Paco Jo.
Pero bueno, a ver, espera, de uno en uno. Que
me preguntas y no me dejas contestar. Me preguntas. Yo, mi sensación, porque no es información, es que James no le gusta a Benítez, como por ejemplo le gustaba a Ancelotti. Creo que ayer Benítez señala de manera lamentable a James Rodríguez.
Totalmente.
Que fue el único salvable de la segunda parte.
Tiene razón, Romero, que cuando le preguntáis tiene que contestar.
Claro, he dicho que me diga sí o no.
Ya, bueno. A ver, no, ahora soy yo. Esperad, dejadme, que tengo tres nombres más allá del Madrid, que si no, no hablamos más que del Madrid. Neymar y el Barça. Te dejo tus 40 segundos de gloria, Jordi.
Hombre, de Neymar vimos un espectáculo. A ver, lo que vimos con Neymar es cómo las estrellas de un equipo y las estrellas del otro son realmente el exponente de la temperatura que hay, de las sensaciones abismales que hoy por hoy ofrecen Madrid y Barcelona. Bien, en el caso de Neymar ayer vimos un gran espectáculo. Yo creo que vimos, Paco Jo, un gol que retendremos en nuestras retinas, que colocaremos en la vitrina, porque es un gol preconcebido. Yo creo que Neymar tiene ese inventario y esa idea de lo que hace él sobre la marcha, lo tiene preconcebido.
Y Jordi, no te olvides de Busquets, ojo.
Correcto, también tienes toda la razón. De la mano de Busquets y de la mano de Iniesta, el Barça consigue hacer una presión que asfixia al adversario, pero el remate, la finalización es de este gigante que se llama Neymar, que
ya están los 40 segundos.
¿Cuál es mejor gol, el de Neymar o el de Iñaki Williams?
Por favor, el de Iñaki Williams.
Iñaki Williams.
Por favor, de todo, me hace gracia que de todas formas Jordi, cada vez que tenga que alabar la figura de uno de los suyos, tenga que menospreciar la figura de Ronaldo, de alguna Romerito. Está bien, Está bueno, bien por lo que le toca a Romerito, pero el gol de Williams...
No, a mí no me toca para nada, a mí me da igual.
El gol de Williams para mí es mucho mejor.
Iñigo, y no te quejarás de Raúl, Vaya joya que os vimos. Vaya joya que os vimos.
¿Sabes lo más bonito de esto, Iñigo? Que dentro de 15 días esa ventaja sideral de la que habla Jordi Martí se tiene que plasmar en el terreno de juego y jugar en el Bernabéu Real Madrid.
Pero a ti te da igual, ¿no?
A mí yo prefiero en ese partido,
cierto,
para que se quede claro,
Romero.
Yo prefiero que gane el Madrid. Lo que no hago es tener cagadera el lunes y pierde el Barcelona.
Romero, permíteme, con una cosa para ese partido. Que en el anterior encuentro y en el de ayer en Sevilla, Cristiano se ganó a pulso la roja y no debería jugar el clásico.
Vale, y ante ese comentario...
Que hubo dos agresiones sin valor de Cristiano. Mira el partidito, guapo.
Es que efectivamente hay un gesto de Cristiano que hemos pasado por alto, en fin, tampoco podemos entrar en todo, en el que hay un intento de agresión, Anoche hay un intento de agresión a Choco Plancha,
sí, señor.
Para ser más
concreto. Pedazo de futbolista, por cierto.
Con Oblian Cap.
Y simplemente, oye.
Me queda una, ¿eh?
Obla.
No, me queda una del Atleti.
Que digan si ha sido mejor el de Williams que el de Neymar, joder.
William, ya te he dicho yo.
El gol.
Sí, el gol.
Que los dos son goles fantásticos.
Jordi le va a cortar.
Dejémoslo así.
Obla, pregúntame por Obla.
No, te voy a preguntar por los pitos al cambio del Cholo. No,
se los ganó a pulso, pero tenemos al mejor portero del mundo en el Calderón. Y con eso disfrutamos. Se llama Obla y está el número uno año luz de cualquiera.
Así, ¿no?
Es Iker Casillas cuando el Madrid ganaba el título. Siempre aparecía para hacer el milagro en el momento oportuno.
O sea que está mejor que Keylor, ¿no?
Ni color.
Tápate, Manolete.
Yo pregunto, si no hago más que preguntar.
Usted tápese también y
es un buen portero, pero
a Gorka y poquito
loco.
Más.
Por cierto, gran portero, eso que ahí tiene Manolete de fútbol va justito, pero Black es un
perro. Pero de escucharle a usted, el señor Romero, aprendo.
Hombre, yo...
Lo de subirme el sueldo por participar en esta tertulia...
Estamos en ello, no te preocupes. Vale.
Es que, Antonio, claro, las dices muy gordas. Realmente negar que hoy por hoy el Barça y el Madrid ofrecen sensaciones contrapuestas... En fin.
No, es que tú no has dicho sensaciones contrapuestas, has dicho de distancia sideral.
Sí,
lo niego.
Es una forma.
Y es verdad.
Realmente, las sensaciones que ofrecen un equipo y el otro, hoy por hoy, yo no sé dentro de cuatro años, pero hoy por hoy la distancia es muy gorda, Antonio. Pero ¿cómo puedes negarlo?
20 segundos.
Claramente, dentro de 15 días tenemos una tertulia igual después de un Madrid-Barça.
No, hombre, antes tenemos incluso la del próximo lunes y vamos a seguir con la traca, porque a ti te esperan 15 días, ¿eh?
Sí, es verdad. El parón no le viene bien a Romero.
Grandes posibilidades
de que
la tertulia de la semana que viene dure 30 minutos en vez de 15 y la de la siguiente 45.
Lo que haga falta.
Un abrazo a los cuatro.
Igual, adiós.
Menos cuarto, más hasta las cuatro.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @ Ser Deportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser.
Tiempo para la actualidad más próxima ahora. Lo próximo que tenemos en Madrid es la concentración de la selección española mañana en Las Rozas. Y fíjate que yo a los jugadores de la selección los había visto ganarlo todo. Un Mundial, una Eurocopa, otra Eurocopa, pero nunca los había visto con Iberdrola. Y ahí están, charlando con los aficionados y compartiendo con ellos sus historias más íntimas, hablando de compañerismo, de presión, de la vida, porque el fútbol es vida. Historias de fútbol y vida, todas esas historias están en laenergiadelaroja.com. Javier Herráez, ¿cómo ves tú la recomposición del equipo tras las bajas del fin de semana?
Hombre, tenemos la suerte de que hay un buen fondo de armario, ¿no? No están hombres como Sergio Ramos y tampoco Juanfran. Juanfran, como decía Edu Pidal, tiene para 3 semanas. Uh-huh. Sí que está Cazorla, que sufrió una bajada de azúcar y por eso en el descanso tuvieron que cambiarlo. Arsène Wenger, el técnico del Arsenal, tuvo que quitar a Santi Cazorla, pero va a estar mañana a la 1 en Las Rozas. Y la selección española es un equipo. La verdad es que tenemos la gran suerte de que hay 23 o 24 en este caso convocados, pero al margen de esos 24 siempre hablamos de 8 o 10 futbolistas que pueden entrar perfectamente y que están al mismo nivel de los 24 que ha citado el técnico español Vicente del Bosque.
Pues son dos partidazos, ¿eh? Inglaterra y Bélgica, tú.
La verdad es que sí, porque Inglaterra ha ganado todos los partidos de la fase previa de esta fase de clasificación para la próxima Eurocopa, algo que no había conseguido nunca. Si decía del Bosque con razón el otro día en la sala de prensa de Las Rozas, en la presentación, en la convocatoria de la nueva lista, que si siguen a este nivel podrán hacer una buena Eurocopa y contar con ellos, que siempre pues hacen una mala fase final de las Eurocopas y de los Mundiales, pero yo creo que este año lo van a hacer bastante bien. Y luego Bélgica, que es la flamante número uno del ranking FIFA, así que yo creo que son dos buenos partidos. Y España además va a probar a jugadores, ¿no? Con las bajas no está, por ejemplo, David Silva, no está el caso de Sergio Ramos, no está Juanfran, así que hay opciones. No está Carvajal, por mala suerte, no llega por poquito el lateral del Real Madrid. Con la baja de Juanfran ahí entra otra vez Mario, el lateral del Villarreal, y creo que tenemos opciones para ver a más jugadores de cara a la próxima Eurocopa.
Pues mañana es la concentración en Las Rozas. Javi, me tienes que echar luz sobre eso de la selección.
Sí, yo a los jugadores de la selección los había visto ganar de todo. Paco Jó, un Mundial, una Eurocopa, otra Eurocopa, pero fíjate que nunca les había visto como les he visto con Iberdrola, charlando con los aficionados, compartiendo con ellos sus historias más íntimas, hablando de compañerismo, de presión, de la vida, porque el fútbol es vida. Historias de fútbol y vida. Todas estas historias están en laenergiadelaroja.com.
Te queda mejor a ti que a Bustillo, ya te lo digo.
Eso es verdad.
Las 3:48. Oye, Javi, no te muevas. Te tengo que preguntar por el Real Madrid. Te tengo que preguntar cuánta gente pierde Benítez, porque antes le he preguntado a Dupolo por la que perdía Luis Enrique, pero lógicamente a Benítez también en esa semana previa al Clásico se le va más de medio equipo, ¿no?
Sí, se va muchísima gente, pero se queda más de lo habitual, Paco Jó, porque se queda Cristiano Ronaldo, que está a esta hora presentando su película en Londres, como hablabas hace un instante aquí en Ser Deportivos. Ha dicho que está feliz, que no estaba feliz por el fracaso del Real Madrid, la derrota ante el Sevilla, pero que en su vida personal está feliz.
Bueno,
está bien, pero yo creo que ahora mismo
mejor que esté feliz
bien,
en algo.
Hace bien en hablar ayer, hablar hoy y no hablar ayer, que hace cada uno bien su trabajo. Yo no voy a decir lo que tiene que hacer Cristiano Ronaldo, pero creo que también vendría bien dar la cara, ¿no? Solamente Sergio Ramos, que se fue en el minuto 15 de la primera parte, después de marcar un golazo y de ser abucheado por la afición del Sevilla, la cual le dejó casi 30 millones de euros, y aparte de un buen fútbol, pues aparte de hablar Sergio Ramos y Casemiro, creo que Cristiano debía de estar en las duras, como estuvo siempre, ¿no? Pero lleva un año, evidentemente, que está solo en su mundo y está más egocéntrico que nunca. Yo creo que tiene que hacérselo mirar Cristiano Ronaldo, que es un grandísimo futbolista, que es un buen tipo, pero que últimamente ha perdido un poquito el norte, creo yo, el bueno de Cristiano. Y Gareth Bale también se queda, no se va con Gales, así que los dos están ahí para estar frente al Barça, al margen de tener ya para ese partido a Keylor Navas, que va a jugar sí o sí, y también Marcelo va a recuperar Rafa Benítez. Hablamos de dos futbolistas fundamentales y que ayer se dejaron notar. También se quedan hombres como Jesse y Lucas Vázquez, que no van a jugar frente al Barça, pero que yo sinceramente los pondría. Creo que están mejor que muchos que juegan habitualmente, y si jugaran, hombre, nunca, es un indemostrable, ¿no? Pero si ayer hubiesen jugado de inicio Lucas Vázquez y Jesse, creo que Madrid no habría perdido.
Tiene casi 2 semanas Benítez para estar en el rincón de pensar, a ver qué piensa para el partido contra el Barça. Un abrazo, Javi.
A ti.
Vamos al Atleti. Vamos a aplicar lo de los pitos al Cholo, o mejor, al cambio del Cholo, que si no los atléticos se nos van a enfadar. Hola de nuevo, Edu Pidal.
Hola, Paco, muy buenas.
¿Cómo fue lo de ayer?
Bueno, lo de ayer fue duro para los sportinguistas y con un final feliz para los atléticos, a pesar de que habían sufrido mucho también durante el partido. El Atleti fue el mismo Atleti de los últimos partidos, sobre todo de la segunda parte de Coruña y del otro día en Champions en Kazajistán. Un Atleti que no creó ocasiones claras de gol, aunque el Pichuco ayer hizo dos buenas paradas, pero que parece que le falta esa sensación de peligro que tenía otros años. Desde luego no encuentra la forma de llegar por los lados, por dentro. Le falta gol además al Atlético de Madrid, y ayer llegó en el minuto 93, lo intentó, fue el Griezmann que llevaba un mes sin marcar desde que marcó en Anoeta frente a la Real Sociedad, mucho tiempo sin marcar, y ayer resolvió con tres puntos, pero es verdad que quedó esa sensación. Por ejemplo, yo me quedo con una frase de Godín que quiero que escuches en la zona mixta, de que el equipo, el Atleti, estaba nervioso.
Y después que se vio un Atlético de Madrid un poco nervioso, ansioso, por esa ansiedad que la gente transmite inconscientemente. La gente quiere ganar y quiere que las cosas se hagan bien y que todo salga bonito, pero cuesta, a veces cuesta, y cuando se transmite ese nerviosismo, el jugador lo nota, y hoy se vio un Atlético de Madrid ansioso, nervioso por querer marcar, por querer resolver el partido, y nos encontramos enfrente de un gran equipo que lo hizo bien. Por eso ya te digo que fue un gran esfuerzo que se hizo, se redoblaron esfuerzos de todos los jugadores y se vio recompensado al final. Por eso no vamos tan alegres y por eso se festejó tanto, ¿no?
Nervioso, el Atlético de Madrid. Nervioso también un poquito Simeone en la sala de prensa, ¿eh?
Sí, nervioso Godín, se refería también a eso, ¿no? A los pitos. La gente estaba ayer nerviosa. La gente se acostumbra al buen fútbol, a los títulos, y la gente quiere ganar. Y ayer, por ejemplo, lógico, con el cambio de Carrasco, pues hubo nervios y hubo pitos. No le gustó a la gente el cambio. Simeone dice que es normal porque ayer Carrasco estaba jugando bien. Y después, por ejemplo, estaba Marta Casas, nuestra compañera, en la sala de prensa, y le pregunto esto a Simeone.
Hola, Diego, aquí Marta Casas de la cadena SER. No sabía la posesión, pero sí le puedo decir que el Atlético de Madrid ha hecho hoy 51 centros al área. El equipo ha insistido, ha estado buscando el gol, pero ¿le preocupa de alguna manera que se tengan que llegar 51 veces al área, poner 51 balones y que al final el gol haya llegado in extremis, casi en el último instante?
Me preocuparía que el equipo no tendría la insistencia que tuvo. Me preocuparía que el gol no se hubiese festejado como se festejó. Me preocuparía que entre Savic después de no sé cuánto tiempo sin jugar y no haya jugado bien. Me preocuparía que Gámez, de repente a jugar, no jugaría bien. Estamos bien.
A mí lo que me preocuparía es tener compañeros que vayan a la sala de prensa y que no hagan las preguntas que tienen que hacer. Y esa es una pregunta que se le tenía que hacer al Cholo Simeone y que luego respondió como él quiso.
Sí, sobre esto dos cosas. En la anterior, en la previa al partido, él apeló a la historia del Atlético de Madrid, al sentimiento, al orgullo, a que no se puede jugar bien de la misma manera en todos los equipos y que cada uno lo intenta, pero aquí lo que hay que hacer es ganar. Por eso ayer la celebración, por eso también quizás esa respuesta en la sala de prensa. Ayer, para mí, Kiko Narváez en Carrusel daba la clave, y es que Simeone piensa como un entrenador, pero vive los partidos como un jugador, y de ahí la celebración ayer, por lo que significaba también para el Atlético de Madrid y los tres puntos que eran necesarios después de dos empates.
Ya te digo yo que tú ayer no celebraste mucho el gol.
Un poquito menos.
Ya. Un abrazo, Pidal.
Venga. Bueno, te cuento que hoy han descansado, mañana vuelven al trabajo y tienen a 11 internacionales repartidos con las selecciones. Se ha quedado Juanfran lesionado y Thiago, al que Portugal ha dado descanso.
El Atlético también hace internacionales por el mundo. Hasta luego, vamos con el Rayo Vallecano. Hola, José Palacio.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está Toño? ¿Y se sabe qué lesión tiene?
Pues está en la espera. Hoy día festivo, querían dejarle también que bajara un poquito más la hinchación de la rodilla. Recordamos que Toño se tuvo que retirar en torno al minuto 78 de partido en esa victoria del Rayo 2-1 ante el Granada, y está a la espera de hacerse prueba. Va a ser mañana el día en el que conozcamos el alcance de la lesión. Ya nos dijo Paco Gémez que era bastante preocupante. También yo pude hablar con gente del cuerpo técnico después del partido y también dijeron que las sensaciones a primera vista no eran buenas, pero las pruebas son mañana. Veremos qué diagnóstico le dan a Toño, que Toño está obviamente preocupado, está todavía sin apoyar la rodilla, le veíamos salir de la zona mixta en muletas y sin apoyar esa pierna izquierda, así que veremos qué es lo que pasa y a partir de ahí qué hace el Rayo Vallecano, si busca algún sustituto.
Si busca a Joel.
O... Claro, si busca a Joel, que es el que tiene más papeletas para llegar a Vallecas, o si tira con la gente del filial, porque están allí ahí Alex Campos y Alberto Díaz, el chino.
Y a la espera de lo que pueda hacer el Rayo Vallecano en los próximos tiempos con la portería, lo que va a hacer es fichar un japonés para el mercado.
Sí, está cerca de cerrar el fichaje de Daisuke Suzuki, jugador del Kashiwa Reysol, central de 25 años, internacional por Japón. Firmaría por 2 temporadas y media. Eso quiere decir que lo firmarían en el mercado de enero, porque recordamos que la liga japonesa termina en apenas una semana. El 22 de noviembre tiene la última jornada. El Casigua Reysol no se va a clasificar para el playoff final por el título, así que a partir de diciembre ya estaría libre para fichar por el Rayo Vallecano. Y la idea sería, si se termina de concretar el fichaje, cederlo este medio año, porque no creen que con la cantidad de centrales que hay ahora mismo, y como hemos visto con Paco Gémez, cómo le caen estos tipos de fichajes, tuviera minutos en el primer equipo, pues que se marchara cedido y a partir de la siguiente temporada ya fuera un integrante más de la plantilla. Daisuke Suzuki, recuerdo, 25 años, cuentan que es rápido, fuerte físicamente, de hecho mide 1,81 y que lo ha jugado todo con su equipo.
Pobre hombre, anda que no le van a decir veces que va como una moto. Tenemos, bueno, hay que ir como una moto. Un minuto para repartir en tres temas. Tony López, un minuto para el Getafe, que se ha metido en una situación bastante chunga tras caer 3-1 ante el Eibar este fin de semana.
Lleva tres derrotas seguidas, con un gol a favor y 10 en contra, hasta ahora mismo 15º, a un punto del descenso, un punto por encima del descenso y 3 puntos por encima del colista. El partido contra el Eibar fue Sergi Henrique el claro protagonista, con 2 goles y luego provocando el, vamos a decir, dudoso penalti muy protestado por la defensa del Getafe, que Damián Suárez acabó en el vestuario, acabó expulsado en el minuto 60 y ya ahí fue el dominio 100% del Eibar, ¿no? Otra derrota más, pero bueno, vienen dos partidos seguidos en casa, uno el derbi contra el propio Rayo Vallecano, el día 23, y el próximo contra el Villarreal el 29. Te digo, solo un internacional, Velázquez, central, se va con Uruguay y entrenamientos hoy descansa, el del martes al viernes a las 10:30.
El Getafe no ha querido decir nada nuevo sobre Piqué, ya veremos si Ángel Torres lo hace. Un minuto para la segunda división, hemos saldado un fin de semana sin victorias, Óscar Ejido.
Pues falta de menos de una semana para el derbi y tanto el Leganés como el Alcorcón empataron. El Lega lo hizo 1 en Valladolid, es el octavo empate en 12 partidos y el Alcorcón empató a 0 ante la Almería. Yo me quedo con lo positivo, que es que ninguno perdió. En el Alcorcón se fueron a casa muy cabreados, primero porque le anulan un gol a Óscar Plano por fuera de juego de Toribio en el 87, era fuera de juego, y lo que también era fue el penalti de José Ángel a David Rodríguez en el 92. Bueno, era tan claro que no solo Juan Ramón López Muñiz, sino que hasta Morcillo, el central de la Almería, reconoce que lo era. Mira,
es que no hay ningún tipo de duda, sobre todo ya en el campo no parecía que hubiera duda, luego ya en la televisión ya ves que no hay ningún tipo de duda, es muy 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 claro.
Sí, hombre, es una jugada rápida, así que es verdad que es un momento delicado, pero te voy a ser sincero, a mí sí que me parece que hay contacto. Repito, interpreta que quizá tiene una posición ganada José Ángel, pero bueno, en directo sí que me ha parecido quizá penalti, pero bueno.
Pues una vez se aciertan y otras se equivocan. El sábado a las 6, Paco José, el derbi, le ganas al Alcorcón en Butarque. Se han vendido todas las entradas de las peñas, 300, más la gente que viene por su cuenta, entre 400 y 500 del Alcorcón en Butarque este sábado.
Y ahora el resumen del baloncesto del fin de semana, Marta Casas.
Pues una derrota para el Movistar Estudiantes, una victoria para el Real Madrid en el derbi madrileño, y la derrota para el Montaquí fue labrada. 75-80 se impusieron los de Pablo Laso en el derbi. El Estudiantes no bajó los brazos, fue un buen partido de los colegiales, aunque todavía sin pívot, todavía con muchos problemas, un problema que, por cierto, se podría solucionar en las próximas horas. Está previsto que se anuncie la llegada de Xavi Rey pronto. En los blancos destacaron especialmente Sergio Rodríguez y J.C. Carroll con 15 y 16 puntos. Buen partido de Jaime Fernández con 16 puntos. También del americano Zach Graham con 16, su mejor partido como colegial, pero especialmente bueno de Juancho Hernán Gómez, 16 puntos, 12 rebotes, cifras que a su edad, 20 años y un mes, solo Sergi Vaca ha sido capaz de conseguir en nuestra liga.
Al final no hemos podido remontarlo, ¿no? Hemos estado siempre a diferencia 8 o 10 puntos, que hemos llegado a 5, pero se nos ha escapado, ¿no?, un par de ataques precipitados que ellos los han aprovechado y al final nos han matado, ¿no? Pero la verdad que hemos competido bien durante los 40 minutos, hemos salido muy fuerte.
16 puntos y 14 rebotes de Juancho Hernán Gómez en ese partido frente al Real Madrid. Y en el otro encuentro con equipo madrileño, derrota del Montaquí fue labrada, la primera derrota en casa en el Fernando Martín, 79-81 frente a un rival directo como es el Baloncesto Sevilla.
Y así llegamos al final. Javi Blanco, además de dar la luz, ¿qué contamos?
Mira, lo primero, decir que en Pamplona, por el caso Osasuna, el caso de los supuestos amaños de partidos en la temporada 2013-2014, han declarado hoy el presidente de la Liga, Javier Tebas, el presidente del Valladolid, Carlos Suárez, y el presidente del Granada, Quique Pina, y a la salida del Palacio de Justicia de Navarra, Tebas ha dicho que el Osasuna está colaborando y seguramente no tendrá sanción deportiva. Y en última hora, el Swansea ha hecho oficial que Michu ha rescindido su contrato, teóricamente lo han hecho de mutuo acuerdo, y bueno, veremos dónde acaba Michu, ahora va a tener difícil encontrar equipo, pero bueno, después del mercado de invierno seguro que tiene pretendientes. En la ACB también decir que toda la Liga Endesa ACB se ha volcado con el jugador del Herbalife Gran Canaria, Kyle Kulis, que está pasando un momento muy muy delicado de salud, y los casi 200 jugadores de la Liga ACB esta jornada han lucido una camiseta de apoyo con el mensaje "Ánimo Kyle, estamos contigo". Y en la NBA, victoria de los Knicks con 14 puntos y 5 rebotes de Calderón sobre los Lakers, y también victoria de los Thunder de Ibaka con 10 puntos y 9 rebotes del Español.
A las 8:30 más y a las 12 en el Larguero, Pablo Iglesias y Paco Gémez aquí en este estudio con José Ramón de la Morena. Hasta luego, adiós.